Ana Patricia, ¿por qué?
Pues el Consejo Superior de Política Criminal, órgano asesor del gobierno, tiene objeciones frente a las disposiciones del proyecto de reforma tributaria que crean penas de entre 4 y 9 años de cárcel a los responsables de evasiones superiores a los 5.000 millones de pesos o para quienes presenten información inexacta en sus declaraciones de tributos o deudas. Pero dichas disposiciones también contemplan que se terminen los procesos penales a aquellos evasores que paguen sus deudas con el fisco. Saludamos al viceministro. Sí, señor.
No, primero que todo, que por favor discúlpeme, Ana María. Me dijeron que estaba Ana Patricia y esta es Ana María. Y para mí eso es muy importante porque sé que es su fuente y su trabajo. Así de que, Ana María, saludemos al viceministro. Claro que me llama la atención una cosa, Ana María. Después de las declaraciones de Calvás que reprodujo del señor vicepresidente a propósito de sus molestias, ¿no había una instrucción de que la ropa sucia se lava en casa? ¿El viceministro no hace parte del gobierno, Ana María?
Sí, señora, hace parte del gobierno, pero esto es un consejo que está conformado por la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría. Aquí tiene asiento Néstor Humberto Martínez. Por eso queremos saludar al viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, doctor Carlos Medina. Bienvenido a la W.
Hola, Ana María. Hola, Julio. ¿Cómo está? Buenos días.
Bueno, doctor Medina, el Consejo Superior de Política Criminal está solicitando que se elimine la propuesta de que los grandes evasores paguen para terminar sus procesos penales.
No tan así, Ana María. Lo que ocurre es que en el análisis que hizo el Consejo Superior de Política Criminal establece que en el momento en el que el tipo penal que se incluye en la reforma tributaria da la posibilidad de que el evasor, al pagar, pueda evadir o pueda dar por terminada la persecución penal, lo que está haciendo esa norma es volver a la fiscalía el chepito de la DIAN y no se vale. O sea, digamos, el fin de la norma, que es disuadir al evasor, es disuadir la evasión, no se cumple, porque al final de cuentas solamente con el pago se da por terminada la acción penal. Ese es básicamente la recomendación del Consejo Superior de Política Criminal. Así que lo que seguramente va a ocurrir es que se va a revisar, y lo que se pretende es que se revise la conveniencia de establecer la cesación de la acción penal con el pago de lo debido.
Pero, viceministro, cuando nosotros escuchamos la propuesta de penalizar a quienes evadan más de 5.000 millones de pesos en impuestos, nos parecía un saludo a la bandera, porque más de 5.000 millones de pesos en evasión es una cantidad de dinero, cuando incluso hay gente que evade mucho menos y que hay expertos que consideran que eso debería ser castigado penalmente. Es decir, que a ustedes tampoco les parece bien perseguir penalmente a quienes evadan 5.000 millones de pesos, que ustedes tienen la cifra de cuántas personas en Colombia evaden esa cantidad de impuestos, o por lo menos empresas.
De hecho, Ana María, nosotros no reparamos en la cifra, digamos, en el monto a partir del cual se hace aplicable el tipo penal, que es de 7.150 salarios mínimos. Pueden ser la evasión mínima, puede ser desde un salario hasta esa cifra. A nosotros lo que nos preocupaba es que cesar la acción penal contra el pago hace inocua el tipo penal. No cumple el efecto de disuadir a los posibles evasores, no importa si son grandes o son pequeños. Ya la discusión en relación con si el tope está bien fijado a partir de los 5.000 millones de pesos o por debajo de los 5.000 millones de pesos, seguramente era una discusión que se va a dar en el Congreso. El tema nuestro es mucho más técnico en relación con el impacto que tiene una norma de carácter penal que se incluye en la ley, en la reforma tributaria.
Viceministro, ¿qué tan cierta es la declaración que hace el fiscal Néstor Humberto Martínez cuando indica que los evasores de montos inferiores a los 5.000 millones de pesos pueden afectar las investigaciones vigentes que hay en la fiscalía? Es decir, cuando indica que esta disposición del proyecto de reforma tributaria pueda afectar las investigaciones en el ente acusador.
Pues yo creo que tiene mucha importancia la afirmación del fiscal. Él es el responsable del impulso de los procesos penales y ellos determinaron un riesgo en ese sentido. Así que creo que es un elemento a tener muy en cuenta en el momento que tramiten la reforma tributaria. Es relevante, sobre todo porque puede implicar aplicación de una serie de principios que permiten que en un momento determinado investigados puedan deshacerse de la persecución penal.
Pero, viceministro, si no es con una sanción penal que se logra reducir la evasión de impuestos en Colombia, como ocurre en otras partes del mundo, digamos los Estados Unidos? Porque, ¿cómo plantean ustedes que se pueda combatir la evasión? Porque siempre se ha dicho que en Colombia realmente la gente sigue evadiendo impuestos, pues porque no tienen cárcel.
No, estamos de acuerdo. Creo que es un momento importante para que el país piense en que con la persecución penal se disuada la evasión. Pero lo que estamos diciendo es que la norma como está redactada no es técnica. Ni es una norma que lleve a poder cumplir el objetivo que se persigue con ese tipo de reglamentación. Seguramente lo que podría hacerse es un ajuste a la norma para que no se deje de lado la persecución penal con el pago. Es decir, nosotros en ningún momento, o el Consejo Superior de Política Criminal en ningún momento está diciendo que no se debe aplicar la ley penal contra los evasores. Seguramente ese va a ser un escenario al que vamos a estar abocados relativamente dentro de poco tiempo. Lo que estamos recomendando es que se plantee una norma técnica que haga posible justamente la persecución penal contra los evasores. Y no es lo que estamos viendo que pueda pasar ahorita con la norma como está redactada.
Viceministro, el Consejo Superior también avaló un proyecto de ley que reforma el Código de Extinción de Dominio y que permitirá que los bienes incautados a la mafia, al narco o a estructuras criminales puedan quedar a disposición del Estado con un procedimiento exprés o enajenación temprana. ¿Qué beneficios traería este proyecto?
Bueno, ese proyecto es una modernización de la 1708, que es una norma relativamente joven. De entrada le digo, si se saca adelante la enajenación temprana, como la recomendamos, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda, el Estado puede entrar a disponer de manera casi inmediata de los bienes incautados sin afectar la garantía de los derechos de las personas a que se vean afectadas por ese tipo de medidas. Hay un cálculo en el que se establece que más o menos el 20% de los procesos de extinción de dominio resultan en contra de las pretensiones del Estado. Y la norma que nosotros estamos proponiendo prevé una reserva técnica justamente un 20% para garantizar que si al final del proceso de extinción de dominio el ciudadano gana su pretensión frente al Estado, pues pueda tener la reparación inmediata. Ahí hay unos elementos claves de la enajenación temprana que son relevantes. Uno, le quita al Estado el problema de administrar tantos bienes y de tantas naturalezas distintas. El Estado es un pésimo administrador de bienes. Por otra parte, elimina la posibilidad que fue tan latente hace unos años de que haya escenarios y contextos de corrupción en la administración de los bienes. Y tercero, nos permite a nosotros tener acceso de manera muy rápida a recursos líquidos que son destinados justamente contra la lucha contra el crimen. En este momento, de sacar adelante la norma, cerca de 500 mil millones de pesos estarían ya a disposición del Estado, de la Fiscalía, del Consejo Superior de la Judicatura y del Gobierno para fines de lucha contra el crimen. Y en un plazo muy corto, cerca de 4 billones de pesos de bienes que están todavía sujetos a extinción de dominio que podrían ser afectados por la enajenación temprana.
Doctor Medina, finalmente, ¿este proyecto cómo se deslinda de no violar las garantías de aquellos colombianos que han adquirido bienes de la mafia de buena fe?
Se blinda en términos de que siempre la decisión sobre los derechos reales y personales queda en manos del juez, no en manos de los fiscales, como en un principio o como se venía haciendo durante la vigencia de la 1708. Al final, el juez es el que dispone sobre los derechos en relación con los bienes objeto de extinción de dominio. Y eso es una garantía fundamental. Todos los escenarios de intervención para interponer recursos o para abrir incidentes están garantizados. Lo que pasa es que se hace ahora en un proceso mucho más rápido. Se establecen unas presunciones que le facultan al juez a tomar decisiones más rápido, y esto nos pone en un escenario ojalá lejos de esos procesos que en solo la fiscalía duraban casi 10 años o en manos de jueces llegaban hasta los 20 años. Entonces, están garantizados los derechos de los afectados y de terceros exentos de culpa, de buena fe, y el Estado puede entonces ejercer una presión mucho más fuerte en materia de lucha económica contra el crimen.
Viceministro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Bueno, muchas gracias.
Gracias al señor viceministro Medina. Y ahora